Nos escucha a esta hora José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Señor Franco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues nada, encantado de estar con ustedes, a pesar de estar confinado, pero encantado de estar con ustedes.
Sí, ¿está con COVID o ya no lo tiene?
Pues sí, sí, lo tengo todavía. Sí, sí, llevo 5 días con COVID, pero bueno, me toca teletrabajar y bueno, pues ya digo, la vida continúa y el deporte, por supuesto, no se para. Y como decía al principio, encantado de estar con ustedes esta noche.
¿Tiene algún síntoma o leve?
Muy leves, muy leves. Lo típico en estos casos, según dice todo el mundo, dolor de cabeza ligero, una congestión nasal, bueno, pues más o menos importante, pero no tengo fiebre. En fin, que
¿Lo había tenido antes o es la primera vez que tiene el COVID?
No, es la primera vez. Y además con las 3 vacunas ya la pauta completa. Pero en fin, me ha tocado y ya está. Y hay que asumirlo y sobre todo tener mucha precaución y cuidado de no contagiar a mis colaboradores.
Ya, ya.
Por eso estoy recluido.
Hombre, claro, claro, claro. Que si no tenía que estar usted en los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Me hubiese tocado llegar ayer. Ayer estaba previsto el viaje. Pero claro, no ha podido ser, y bien que lo siento, porque me hubiese apetecido mucho estar ahí acompañando a los deportistas españoles. Sinceramente, es de las labores que más me gustan de mi faceta como secretario de Estado para el Deporte, el acompañar en la medida de lo posible a nuestros deportistas, que tengo que decirlo, son lo mejor del deporte en general, son magníficos.
Ha sido usted muy contundente, muy duro, al hablar del asunto del entrenador del Rayo Vallecano femenino, de Carlos Santiso. Pasados los días, no sé si mantiene usted esta dureza en su opinión, si cree que el Rayo debería destituir a este entrenador, si le parece una vergüenza que haya una persona así dirigiendo un equipo femenino.
Sí, Juanma, me ratifico absolutamente. Creo que he dicho nauseabundo, intolerable, repugnante, por supuesto, me ratifico. Yo creo que una persona que dice eso, por mucho que alegue que es en tono de broma, esas cosas no se pueden decir porque es, en cierto modo, es casi una incitación a la violencia contra la mujer. Una persona que dice esas cosas, aunque sea de broma, no puede estar entrenando a un equipo femenino. A mi modo de ver, no podría estar en lo que es el mundo del deporte. Y si me permiten, voy a contraponer lo que ha dicho este señor con lo que representa el fútbol femenino. Y si me lo permiten, que sé que me lo permitirán, yo me quedo con la imagen que dieron el Atlético de Madrid femenino y el Barcelona en la final de la Supercopa, cuando las jugadoras del Barcelona mantearon a Virginia Torrecilla, una mujer que estuvo alejada de los terrenos de juego por una grave enfermedad. Al finalizar el partido, el equipo rival mantea a la capitana del equipo con el que se acaba de enfrentar. Ese es el ejemplo, esa es la esencia del fútbol femenino. Eso es lo que queremos para el fútbol femenino y para el deporte en España. Lo demás, sinceramente, las palabras de este señor me parecen absolutamente intolerables, indignas de alguien del mundo del deporte.
¿Esperaba usted una respuesta contundente, quizá, de las jugadoras? ¿De las jugadoras que precisamente entrena Carlos Santiso?
Pues hombre, yo creo que las jugadoras, la verdad es que tienen que adaptarse a la realidad que viven. Seguramente las jugadoras no pueden decir, digo seguramente, con todas las reservas, no pueden decir todo lo que piensan. Pero yo creo que la reacción...
¿Por qué?
Porque se deben a un club que tiene contratado a ese entrenador.
Pero da igual, esto es algo mucho más importante que un asunto...
Sí, sí, podrían ser más contundentes, efectivamente, pero yo creo que la reacción del mundo del deporte en general y del mundo del deporte femenino en particular ha sido suficientemente contundente para descalificar como se merece a este señor.
Vale. Ayer hemos sabido, o supimos ayer, que la candidatura de España y Portugal va a ser la única que apoye la UEFA en el Mundial de 2030. Supongo que es una buena noticia, que el gobierno también está... apoyando esta candidatura.
Sí, es una noticia magnífica y el compromiso del gobierno en este tema es absolutamente innegable. Recordemos que ya en el mes de junio el gobierno de España y el gobierno de Portugal, el presidente Sánchez y el presidente Costa, firmaron ya un protocolo en el Wanda Metropolitano con la presencia además de los dos jefes de Estado, el presidente de la República Portuguesa y su majestad el rey de España, en el cual ya se ponía en valor la candidatura de conjunta España-Portugal. Creo que estamos ante una cuestión de Estado, ante una cuestión de país, diría yo. Hemos demostrado, los españoles hemos demostrado que somos unos magníficos organizadores de eventos. Es necesario para este gran proyecto para mi modo de ver, equiparable a los Juegos Olímpicos incluso. Que haya unidad en el fútbol español y en el deporte en general, porque lo tenemos todo, lo tenemos absolutamente todo. Tenemos grandes estadios. El Bernabéu se convertirá en unos meses seguramente en el estadio más moderno del mundo. El Camp Nou tiene previsto una remodelación en profundidad. No hay más que ver San Mamés, el Wanda Metropolitano, los tres estadios que tenemos en Sevilla. Y no quiero alargarme porque tenemos unos magníficos estadios en general y no quiero dejar a nadie fuera. Pero también tenemos unas magníficas infraestructuras ferroviarias, carreteras, hoteles. España lo tiene todo y lo va a organizar de una manera ejemplar, como solemos hacer las cosas del deporte en España.
Dígame una cosa, ¿tiene mucho sentido esto del aforo al 85%? ¿Qué más da ya el 85 que el 100? ¿No le parece que es un poco...?
Sí,
es que además, luego, si cuando vamos a los campos, está todo el mundo junto. O sea, el 15% que no está, digamos, habitado, está todo vacío junto y todo lo lleno está junto. Es que es un poco raro, ¿no?
Es verdad, Juanma, que a veces tenemos esa imagen y que es muy difícil controlar ese 15% que se va a quedar fuera. Pero hemos sido muy prudentes y el mundo del deporte, tanto los jugadores o los deportistas en general, no solamente en el fútbol, los deportistas han dado un ejemplo de serenidad, de responsabilidad impresionante, entrenando en circunstancias muy difíciles, superando burbujas, sin referencias de otros jugadores de otros países. Y luego el público del deporte en general ha sido muy, muy responsable. Y esta vuelta a los estadios por fases, yo creo que se está haciendo francamente bien, lo que sí, hay que mantener las mascarillas. Yo creo que es absolutamente esencial. Lo he defendido desde siempre y sigo defendiendo. El 75% en espacios cerrados, el 85% en espacios abiertos, está muy bien, es un avance. Ojalá pronto podamos ya estar al 100%, pero que tenga todo el mundo presente que la mascarilla
es obligatoria
es fundamental.
¿Pero es obligatoria la mascarilla en exteriores en estadios?
Si no se mantiene esa distancia de 1.5 metros de separación, sí.
Vale. O sea que sí, evidentemente no va a haber una distancia de 1.5 metros.
Es complicado.
Sí. Sí. Es mala señal. Para el club sería mala señal que hubiera esa distancia.
Hay una noticia muy importante, Juanma. Se quiere encargar el TAZ. El tribunal de que los
de arbitraje de
sí, sí. Bueno, no cargárselo, sino la nueva ley del deporte, quitarle competencias. Es decir, que ahora, por ejemplo, la noticia que del Villarreal femenino que has contado, el Betis, por ejemplo, ahora tiene la cautelar del TAZ y puede tener público. Entonces, le quería preguntar al señor Franco si, por ejemplo, si esto se lleva a cabo, cuando un club le sanciona una federación, ¿qué tiene que ir? ¿A la justicia ordinaria directamente?
No, habrá... En estos casos se dice siempre, que me alegra la pregunta, pues le puedo garantizar que sí, porque es verdad que hay una cierta desinformación, aunque usted lo ha centrado francamente bien. No va a existir ninguna indefensión, ni para ningún deportista, ni para ningún club, ni para ningún practicante del deporte en España, porque el TAC como tal no desaparece, va a seguir teniendo competencias en materia organizativa de competición. Y decía que nadie va a quedar en indefensión porque se va a poder recurrir ante cualquier tema, ante la federación, ante el arbitraje, que se creará una sección dedicada al arbitraje, y también luego, por último, a la justicia ordinaria. Es decir, se trataba de adecuar la legislación española a lo que está sucediendo en el resto de los países de la Unión Europea. Eso es lo que hemos hecho. Pero dicho todo esto, y haciendo este esfuerzo de adaptación también en lo que tiene que ver con el TAD, tengo que decirles que la ley ha entrado en el Parlamento. Y yo confío ciegamente en la separación de poderes, con lo cual es posible que en el Parlamento, tanto en el Congreso como luego en el Senado, los diferentes grupos políticos pues lleguen a algún tipo de acuerdo para modificar en la dirección que sea necesaria y adecuada la ley del deporte, en todos sus aspectos y también en este. El Consejo Superior, el Gobierno, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, presentar la ley, y ahora corresponde pues al Congreso y al Senado eventualmente perfeccionarla.
Alcalá tiene una pregunta para el secretario de Estado para el Deporte. Hola, Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches, don José Manuel. Quería preguntarle por un nombre propio que puede ser una patata caliente para el gobierno de España o para usted dentro de 2 o 3 meses, y es Djokovic. Si el tenista serbio continúa sin vacunarse, no sé si lo está haciendo en estos días o no, pero si continúa en su postura de no vacunarse y si las leyes en España siguen como están ahora mismo, entiendo que no hay nadie que pueda impedirle entrar en Madrid, disputar el torneo de tenis de Madrid, por muy antivacunas, por muy negacionista y por muy mal que le caiga a no sé quién. ¿Qué va a pasar o qué va a hacer el CST con Djokovic?
Efectivamente, usted tiene toda la razón. Con la legislación actual, con la normativa actual, este señor puede llegar a Madrid y puede participar en cualquier torneo. He leído y he oído que parece que tiene la intención de vacunarse, pero en cualquier caso, si no se vacuna, pues es verdad que crearía un problema para los organizadores de los eventuales torneos donde pueda participar. Nosotros ahora mismo tenemos que estar, lógicamente, expectantes, pero digamos que no es una materia de competencia directa nuestra. Espero que llegue vacunado.
Está diciendo usted exactamente lo mismo que dijo el alcalde de Madrid el día que estalló esta polémica, y hubo gente que se le echó encima al alcalde de Madrid porque parecía que estaba defendiendo a Djokovic de no vacunarse. Y sencillamente,
no.
Claro, sencillamente lo que,
yo no
lo que,
puedo defender eso.
Claro. Los dos dicen lo mismo, usted y el alcalde de Madrid. Son de distintos partidos, pero dicen lo mismo, que es que no hay competencias para no dejarle jugar.
Bueno, tampoco está mal que coincidamos en algo.
Eso
¿no?
sí.
En política,
no, sí, no, no. A mí me parece que enriquece. Habrá algo en lo que estén de acuerdo, digo yo, el PP y el PSOE.
Hombre, sí, por supuesto, en el cumplimiento de la ley y que la ley es igual para todos, creo que estamos de acuerdo.
Vale. Bueno, al Almeida le mataron cuando dijo
sí,
lo que
eso
dijo.
Eso es. Que lo que digo es que, claro, que de repente unos dicen una cosa, otros otra, y hay una reacción y digo, pero si no ha dicho nada.
También hay que tener en cuenta el momento en que se dijo y sobre todo, a mí lo que me gusta poner en valor es la parte positiva de cualquier deporte, y en este caso en el tenis. Y quiero poner en valor el ejemplo que han dado los tenistas españoles, no solo el mito Rafa Nadal, el gran Nadal, sino todos, pues cumpliendo la normativa.
¿Cómo no fue usted? ¿Cómo no fue usted a Australia? ¿Cómo se le puede ir ese viaje a usted? No, vamos,
tenía un compromiso previamente adquirido con la selección de balonmano. Yo, de hecho, cuando jugó Rafa Nadal en la final, estaba en Bucarest. Tenía ese compromiso adquirido.
Vale.
Y bueno, pues tenía que cumplir con ese compromiso.
No, lógico, sí, es verdad.
Magnífica la labor de la selección española de balonmano.
Sí,
magnífico
sí.
Campeonato. Solo la mala suerte, en ese minuto fatídico, nos libró de la medalla de oro. Pero su trayectoria es impecable.
Quedan solo dos preguntas. Una es de Ángel y otra es mía, muy rápidas.
Señor Franco, yo le quiero preguntar por la Federación de Remo. Usted sabrá que se vota una moción de censura hoy contra Asunción Loriente, la única presidenta femenina de una federación olímpica española. Más allá de que hoy en un artículo del diario El País se puede leer, el único argumento que dicen los opositores es que su único mérito es ser una ama de casa, cuando estamos hablando de alguien que lleva 18 años siendo jueza internacional de remo, el que le sustituiría, si gana la moción de censura, es un señor llamado José Antonio Gómez Ragio. ¿A usted le parece que puede presidir una Federación Olímpica Española alguien que hace 3 meses llamó hijo de puta a Pablo Casado? ¿O puede presidir una Federación Olímpica
y a Pedro Sánchez
alguien
también,
que hace 3 meses llamó hijo de puta a Pedro Sánchez? ¿Llamó hijo de puta a todos los ciudadanos chinos? ¿Usted cree que alguien que utiliza estos términos y que es xenófobo en esos tweets puede presidir una Federación Olímpica Española?
Sinceramente, no debería. Yo no veo motivos, de verdad. Una persona que ha sido elegida hace 7 meses y que merece todos mis respetos, la actual presidenta de Remo, merece tu respeto porque además creo honradamente que lo está haciendo bien, objetivamente. Hemos obtenido en los Juegos Olímpicos unos muy buenos resultados. No vemos, desde el Consejo, no vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y luego, lo que no me gusta nada son algunas expresiones que he oído y que he leído, como esa chica, experiencia como ama de casa. Por favor, estamos en el siglo XXI, estamos en un país democrático. Le pido el máximo respeto, no solamente a Asunción, sino al conjunto de las mujeres. No se puede tratar de esa manera despectiva. Y luego, por supuesto, una persona que también, como en el caso anterior, ya sea en broma, ya sea en serio, ya sea a través de un tuit entre amigos, lo que sea, que llama hijo de puta al presidente del gobierno de España, que llama hijo de puta al representante de la oposición, al máximo representante de la oposición en España, sinceramente creo que está mejor en otros lugares y no en el deporte español. Pero no quiero interferir en el proceso. Se votará el jueves lo que sea, no quiero interferir. Les doy mi opinión porque ustedes me la han pedido y me gusta dar mi opinión siempre.
Sí, si le eligen, ustedes no van a hacer nada.
No podemos legalmente hacer nada.
Joder, la verdad es que no se puede hacer nada con nada. Hay que cambiar la ley.
Vamos a ver, no.
Porque es que esta ley favorece a los golfos.
Voy a aprovechar esta oportunidad que se me da para decir que algo deberemos hacer con respecto a buscar la estabilidad en las federaciones. No puede ser que 7 meses después de haber sido elegida Asunción Loriente, sin ninguna oposición, se plantea esta moción de censura. Me parece, sin que haya motivos graves, claro. Igual hay que reforzar esas mayorías que hagan que una moción de censura prospere, porque lo que no puede permitirse ninguna federación es esta situación de inestabilidad. Ahí sí que tenemos seguramente una labor pendiente.
Termino. ¿Quién va a televisar el Mundial de Qatar? Lo tiene Mediapro. Y este mes se decide cuál es la oferta que acepta Mediapro para ofrecer los partidos de la selección española en abierto, en el mes de noviembre. Mediaset dice que cree que no va a la puja. A3 Media está en otra historia. Y a mí me han dicho que Televisión Española podría volver a dar a la selección española en un Mundial. ¿Desde el gobierno se va a intentar que sea Televisión Española quien televise a la selección en el Mundial?
Pues aunque sea recurrente y ustedes me digan no se puede hacer nada, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y cumplir con las funciones que están.
No, aquí lo que hay que hacer es pagar, ya se lo digo yo. Aquí fundamental. Robles dice, sí, usted cumpla con la ley, pero sobre todo págueme.
Pero a ver, yo lo que a mí me gustaría, y esto parece ser que va a ser posible, es que todos los españoles pudiesen ver gratis
eso es seguro. Van a ver gratis los partidos de la selección, la final, partido inaugural y una semifinal o las dos semifinales.
No.
¿Las dos semifinales ya no?
No. Partido inaugural, partido final y todos los partidos en los que juegue la selección.
Eso es. Vale, perfecto. Pues esos son obligatoriamente en abierto. ¿Hay dinero en Televisión Española para comprar el Mundial?
Pues, si me permite la broma, es una buena pregunta para Televisión Española.
Vale.
Mi deseo es que todos los españoles puedan verlo, como es lógico, ¿no? Porque además, como decía antes, es un acontecimiento solamente equiparable a los Juegos Olímpicos, que todos los españoles tienen derecho a gozar de ver, no solamente a su selección, sino a todos aquellos partidos que les apetezca ver.
Perfecto. Señor Franco, da gusto hablar con usted, porque es muy directo en las respuestas y nos atiende siempre con mucha amabilidad. Le agradezco la presencia en la cadena COPE, en el partidazo. Un abrazo.
Encantado de estar con ustedes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Y recupérese. Ánimo.
Gracias, muchísimas gracias.
Paracetamol y nada.
Eso es, paracetamol con 8 horas y paciencia, mucha paciencia.
¿Ve alguna serie? ¿Está viendo algo?
Simeone.
Me dedico más a leer, aunque no todo lo que quisiera, porque también se me cansa mucho la vista, claro. Y tal, pero me dedico más a leer. Las series es que me enganchan y luego no tengo tiempo de verlas.
Pues pongo la radio de fondo, que la radio
algo
siempre
de todo.
La radio es buena compañía.
Algo de todo, eso siempre, vale, sí señor. Venga. Magnífica compañía.
Un abrazo, gracias.